Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. El comunicador independiente encarcelado en Cuba permanece bajo vigilancia constante y sin poder contactar regularmente a sus familiares. El siguiente reporte ofrece los detalles. Familiares del periodista independiente Roberto Quiñones Aces dijeron a Radio Martí que al comunicador no se le permiten regularmente las llamadas telefónicas y que además es humillado cuando tiene visita en la prisión provincial de Guantánamo. Roberto Quiñones, hijo, reside en Estados Unidos.
Cada vez que tiene una visita lo hacen desnudarse, una humillación tremenda. Está bien delgado, dice mi mamá. Y cuando tiene visita, las visitas son con un guardia ahí al lado. Es decir, lo tienen con una vigilancia tremenda para que no escriba, para que no saque ninguna de los escritos que ha sacado a Cubanet.
Las llamadas telefónicas de 10 minutos de los lunes son a discreción de las autoridades del penal, dijeron a Radio Martí familiares dentro de Cuba, y cuando son autorizadas, siempre bajo custodia.
Cuando dejaron llamar un par de semanas y luego le empezaron a restringir la llamada.
También ha sido denunciado que el comunicador Roberto Quiñones Aces permanece con afecciones respiratorias debido a las condiciones de humedad en la cárcel provincial de Guantánamo y el hacinamiento en que se encuentra.
Las condiciones son pésimas ahí donde está él, en la cantidad de presos que hay en la celda donde él está. Bien triste y bien molesto por todo lo que está sucediendo. Es una sensación de desesperación y de impotencia de no poder hacer nada contra esta gente que han destruido toda la familia, básicamente.
Quiñones Aces, abogado de profesión y colaborador habitual del portal digital Cubanet, fue condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de cárcel a inicios de agosto, bajo cargos de desobediencia y resistencia. Su delito fue intentar cubrir el 22 de abril de 2019 el juicio a los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito, dos religiosos que trataron de educar a sus hijos en casa. Ambos pastores fueron sancionados y enviados a la cárcel. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. Y por otra parte, el diputado emérito venezolano Walter Márquez califica de muy grave la persecución gubernamental de los legisladores de la oposición. Pedro Corzo amplía la información.
La situación de los legisladores venezolanos de la oposición es particularmente delicada en la opinión del diputado emérito Walter Márquez, quien afirma que el régimen usurpador de Nicolás Maduro está recurriendo al terrorismo judicial y de Estado para perpetuarse en el poder.
Es una situación muy grave en la que el régimen intenta frenar la facultad de la Asamblea Nacional de elegir a un nuevo presidente o de reelegir al mismo Juan Guaidó para ejercer la representación parlamentaria, la representación de el poder soberano de Venezuela. Y en ese sentido ha utilizado dos vías. Una, la de compra de votos, y la otra vía es el terrorismo judicial y el terrorismo de Estado, persiguiendo y encarcelando y utilizando tanto la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal, como a la Sala Plena y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para allanar inmunidades parlamentarias.
El Parlamento de Venezuela condenó la ilegal decisión del Tribunal Supremo de Justicia del país para allanar la inmunidad parlamentaria a cuatro diputados: Jorge Alberto Millán Torrealba, Hernán Claret Alemán Pérez, Carlos Alberto Lozano Parra y Luis Stefanelli Barjacoba. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y México presenta este jueves ante la Corte Penal Internacional una demanda contra el gobierno de facto de Bolivia por el asedio policial a la embajada de su país en La Paz, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. El titular de Exteriores explicó que desde el 15 de noviembre México recibió a 9 solicitantes de asilo en su embajada. De ellos, 4 tienen orden de aprehensión dictada por el gobierno provisional de Bolivia. El objetivo de la demanda es que se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están dentro, dijo Ebrard, quien reiteró su preocupación ante la posible violación de un recinto diplomático mexicano en el exterior. Y el presidente Donald Trump pidió este jueves a los gobiernos de Rusia, Siria e Irán que detengan la violencia contra civiles en la provincia siria de Idlib, controlada por los rebeldes. Moscú, Damasco y Teherán están matando a miles de civiles inocentes en ese territorio del noroeste sirio. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora acompañarnos en este recorrido informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan en esta hora en el espacio. Extensivo a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción, en el panorama informativo esta tarde. Agenda cargada, como todos los días, vamos a darle seguimiento a varios temas de interés nacional en nuestro espacio. El tema de los abastecimientos médicos continúa crítico a lo largo y ancho del país. Falta de antibióticos, medicinas para diabéticos durante la llamada crisis coyuntural. Todo esto será analizado aquí durante nuestro espacio en esta tarde en nuestro programa Hoy en Cuba. También tendremos información sobre el tema de la falta de antibióticos con varios invitados en nuestro espacio. Con ese tema iniciamos en la tarde de hoy el contacto. Nuestro primer invitado, específicamente allá en la provincia de Holguín, la tercera provincia más poblada de Cuba, el contacto ahí con el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor, buenas tardes, Ramón. Un placer y muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, Tomás. Un saludo para usted y, bueno, a aquellos que nos escuchan en estos momentos.
Bueno, el tema es recurrente en este espacio, pero por su importancia no podemos dejar de hablar de él. Continúa el tema de los antibióticos, ni el mercado negro, reporta la prensa independiente, específicamente el portal Diario de Cuba, que se edita en España. Hay problemas también con los antidepresivos, analgésicos, antihistamínicos y hasta medicamentos para el tratamiento de la diabetes. ¿Dónde estamos en cuanto al tema de los medicamentos y los antibióticos en Holguín, doctor?
Bueno, de hecho estamos en estos momentos atravesando un momento bastante crítico. Primeramente porque aquellos que acuden a la farmacia con ciertas prescripciones de con una alta variedad de antibióticos, bueno, pues esto en su mayoría no se encuentran, ¿no? Y bueno, la mayoría de las personas, al ver que en este caso las farmacias no cuentan con estos antibióticos, acuden a las bolsas negras, pero estos vendedores en bolsa negra tampoco cuentan con esto, con estos antibióticos o estos medicamentos que las personas van a buscar, y por lo menos los que lo encuentran en algunos casos pues están triplicados al precio que anteriormente los vendían. O sea, medicamentos que antes valían en la bolsa negra 10 pesos, actualmente están a 30 pesos y hasta 40 pesos la venta de cada blister del tipo de antibiótico que estén ofertando la bolsa negra.
Ahora, doctor, se habla también de que falta la multiplicidad de antibióticos. No es lo mismo un antibiótico para una infección, usted es médico, para una infección respiratoria que para una infección de la garganta o para una infección de la orina. Sin embargo, dicen que están usando antibióticos que no son los apropiados para ciertas infecciones por la escasez. ¿Es cierto esto?
Sí, claro, claro que sí. Incluso, bueno, se sabe de que generalmente se usa la ciprofloxacina para los medicamentos, para las infecciones, en este caso, del tracto urinario. Pero bueno, ya es que incluso el ácido nalidísico, cualquier otro de los que se usan para el tratamiento de los ictus, de las infecciones del tracto urinario, generalmente tampoco se encuentran. O sea, que la mayoría de las personas están acudiendo a la medicina verde para poder tratar estas afecciones, porque en la farmacia no existe el tratamiento para las personas atenderse.
Doctor, y otros asfaltantes en cuanto a otros temas, por ejemplo, enfermedades de los nervios, los antidepresivos, analgésicos, antihistamínicos, ¿cómo anda esto?
Bueno, bastante crítico también. En este caso, la amoxicilina, la cipro, como dije anteriormente, y en este caso, en los psicofármacos, gran cantidad de ellos tampoco se encuentran porque, bueno, según dicen en la misma farmacia, están en falta, en este caso nacionalmente, ¿no? Y bueno, las personas alarmadas por esto están acudiendo, entre otros que también tienen patologías similares de psiquiatría en este caso, y se están ayudando, suministrándose un poco de lo que tienen, de lo que le va quedando a los demás, ¿no?
Doctor, el tarjetón mensual, ¿dónde estamos con el tarjetón mensual? ¿Qué se está abasteciendo?
Bueno, sí, se están, en este caso, lo que es los medicamentos para el tratamiento de hipertensión arterial, medicamentos, o sea, en este caso, el omeprazol u otros medicamentos, en fin, que se tratan por medio de tarjetones, y cuando van a la farmacia también encuentran la falta, a pesar del control tan estricto que se tiene sobre estos medicamentos. O sea, bastante preocupante, algo alarmante, cuando si se tiene en cuenta que, bueno, la mayoría de estos medicamentos son de producción nacional.
Como no, las gracias en la provincia de Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora de Holguín. Continuamos el territorio oriental, nos vamos específicamente a la provincia de Santiago de Cuba. En Songo La Maya, el contacto con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias, buenas tardes.
Gracias a usted y a todos los que escuchan, la gran cantidad de cubanos que escuchan su programa.
Gracias, doctor Roberto Serrano. Doctor, más malas noticias, no quisiéramos tener que hablar de esto, pero es la realidad. En medio de las penurias nacionales, de problemas en La Habana, con la inauguración del mercado de Cuatro Caminos, de todo tipo de dificultades dentro de este gobierno, el tema de los medicamentos continúa siendo recurrente. No hay antibióticos ni en el mercado negro. ¿Cuál es el tema ahí en Songo con la falta de medicamentos, doctor?
Sí, cómo no. Aquí la situación de los medicamentos continúa bastante pésima. O sea que faltan aquí los antibióticos fundamentales, faltan. En ocasiones, bueno, aquí hay días que están designados en la semana que deben llegar los medicamentos y los pacientes pues esperan ese día, ansiosos de adquirirlo, pero muchas veces ni siquiera llegan, simplemente no llegan. Y cuando llegan, bueno, los primeros pacientes pues lo pueden adquirir y los otros no pueden adquirirlo. Además, por ejemplo, no solamente en la farmacia normal, en los hospitales. En los hospitales hay pacientes que tengo, inclusive casos que me han dicho de pacientes ingresados que faltan antibióticos de uso hospitalario. O sea que, pues, por ejemplo, Rocefin, que es una cefalosporina de tercera generación que es generalmente se utiliza en las sepsis complejas y que deben estar ahí, pues a veces los pacientes deben de salir a buscarlo en el mercado negro, en la calle. Pero ni siquiera en estos momentos en la calle, por lo menos este está faltándote en la calle. O sea, ahora, que la situación es crítica extrema.
Ahora, doctor, nos dice si es correcto esto o no. Cubanos están denunciando que antibióticos que tienen un uso determinado ante la ausencia de la multiplicidad de otros de estos antibióticos se están usando para enfermedades que no es lo apropiado. ¿Es correcto esto?
Sí, como no, cuando no existe medicamento de elección, bueno, se empiezan a hacer experimentos con otro antibiótico, lógicamente. Pero bueno, esto generalmente nunca, no tiene el efecto deseado.
Sumado a esto, doctor, finalmente el tema de los antidepresivos, personas para las depresiones que necesitan medicarse para dormir porque padecen de insomnio, analgésicos, antihistamínicos, cuéntenos. ¿Diabéticos? ¿Hay escasez también en estos renglones?
Sí, no, hay escasez, estábamos refiriendo específicamente a los antibióticos, pero hay escasez en todo, todos los medicamentos aquí están, la mayoría de los medicamentos están en falta, todos los medicamentos, antiinflamatorios, antibióticos, las vitaminas, todos los medicamentos aquí, los antiparasitarios, la mayoría están en falta.
Doctor,
es una crisis total.
Doctor, ¿y el tarjetón?
Bueno, sí, los medicamentos de tarjetón están, son esos tarjetones regulados, pero los medicamentos faltan igual. Anteriormente, ya hace un buen tiempo que los medicamentos regulados pues faltan tan casi con la misma sistematicidad que los otros medicamentos comunes de la, o sea que no son por tarjetón, o sea que las personas tienen que acudir mucho a la medicina verde porque simple y llanamente no llega el medicamento apropiado.
Cómo no, las gracias allá en el territorio de Songo La Maya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Y de sorpresa, como siempre, nos vamos ya a otra parte de Oriente, específicamente a Palma Soriano, el contacto allí con la enfermera intensivista Niurka Carmona. Niurka, buenas. Niurka, buenas tardes.
Dígame.
Cómo no, las buenas tardes, el contacto de sorpresa, como siempre, con Niurka Carmona ahí en Palma Soriano.
Eso es muy bueno, la sorpresa, porque si no, no podemos conversar, Tomás.
Cómo no, Niurka, hoy dice la prensa oficial y medios oficiales cubanos que no hay antibióticos ni en el mercado negro. ¿Qué está pasando allí, usted que es enfermera, en Palma Soriano, con los antibióticos, los antidepresivos, los analgésicos, antihistamínicos? Cuéntenos.
Bueno, aquí lo que está sucediendo es que ellos informaron que hay un déficit de 700 y pico de medicamentos. No, espérense un momentico. De 300 medicamentos. Ajá, porque el cuadro básico aquí en Cuba de medicamentos es de 789, pero hay un faltante de 300. Pero bueno, es un faltante para la población de a pie, porque para los turistas, para la gente que tiene en divisa, que puedan comprar en moneda libremente convertible, y los altos dirigentes tienen unas clínicas que sí hay antibióticos, hay dipirona, hay los mejores medicamentos en esa clínica, pero para los cubanos de a pie, para nosotros aquí no tenemos medicamentos, aquí no hay nada.
Niurka, usted que es enfermera, ¿cuál es el impacto que esto tiene para pacientes que tienen distintas infecciones, que incluso no tienen el antibiótico ahí en Palma apropiado?
Tomás, es triste decirlo, porque a veces se me salen las lágrimas, mi esposo es médico y yo enfermera, y nosotros no podemos a veces decirle al paciente, porque son pacientes tan pobres que no tienen el poder de adquirir esos medicamentos, y entonces tenemos que recurrir a la medicina verde, a la alternativa, porque no hay ningún antibiótico, y el que puedan comprar el antibiótico que más o menos aparece en la calle es el Rocefin, y vale 50 pesos cada bulbo.
Ahora, otro tema, usted es enfermera, ¿el Rocefin no es apropiado para todo tipo de enfermedades infecciosas?
No, pero es un antibiótico de alto espectro que puede atacar varias enfermedades, que puede combatir con varias bacterias. Pero bueno, ese es más o menos el que está apareciendo a 50 pesos el bulbo, pero otro tipo de antibiótico no hay.
Bueno, y sumado a esto, Niurka, se habla de los problemas con antidepresivos, personas que necesitan medicarse para dormir, analgésicos, para los diabéticos. Cuéntenos, ¿qué está pasando?
Ahora el problema con los antidepresivos no es de ahora, de hace un rato o hace un tiempo atrás. No hay ningún tipo de antidepresivo. Aquí yo vi un caso de un paciente que tienen que medicar los antidepresivos y ahora está por la calle pidiendo limosna y no tienen comida porque se le va de la casa a la familia y no está medicado porque le falta medicamento. Esos son casos que ya se están viendo ya común aquí en esta zona de Palma Soriano. Es común ya ver todos esos pacientes que estaban medicados con antidepresivos están en la calle.
Increíble.
Porque no tienen, ya no pueden, los familiares no pueden cómo controlarlo. El problema con los medicamentos del azúcar sí se ha mejorado bastante. Ha mejorado bastante y hasta ahora están entrando.
Gracias, Niurka. Niurka Carmona, enfermera intensivista ahí en Palma Soriano. El transporte continúa delicado a lo largo y ancho del país. Guantánamo no está exento de esta situación. Aparentemente en el territorio hasta choferes estatales lo están enviando a casa con salarios, con disminución de salarios, y los transportistas privados intentan llenar tanques en medio de colas. Esto es a pesar de lo que ha dicho el gobierno cubano de que la crisis coyuntural ha participado. Contacto en lo más oriental del territorio nacional, en Guantánamo, Cuba, con el periodista que labora para el diario español, Diario de Cuba, el portal digital, sobre el tema del transporte. El contacto ahí en el territorio con Manuel Alejandro León Velázquez. Manuel Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Tomás? Y buenas tardes para Radio Viviente.
Bueno, interesados en conocer, un excelente trabajo tiene ahí en portada Diario de Cuba. Aparentemente en Guantánamo, a pesar de lo que dijo el jefe de finanzas y viceministro de la empresa de ómnibus nacionales, la crisis continúa en Guantánamo. Este trabajo que tiene el titular tuyo aquí dice que aún los choferes estatales lo están enviando a casas con salarios rebajados, recortados, y los transportistas privados intentan llenar tanques en medio de las largas colas. ¿Cuál es el escenario del transporte en Guantánamo?
Bueno, como explicaba ahí en el artículo, está sucediendo esto hace un promedio de una semana, y hace unos 5 días más o menos. Y está la cuestión de, precisamente como explicaba, de los choferes estatales, principalmente los que conducen a dirigentes en motores con sindical, están siendo enviados a casa porque no tienen que hacer la misma cola de todo el mundo, igual que todo el mundo, para comprar la gasolina más barata, la B83. Y es exactamente esa, precisamente la que está perdida ahora de las gasolineras estatales. En el caso de los transportistas privados, lógicamente, si no tienen combustible, paran la transportación, o en caso de que tengan algún poquito porque lo consiguieron en otro municipio, tienen que moverse hacia otro municipio y lógicamente tienen que consumir combustible de un lugar a otro. Entonces suben los precios. Finalmente se ve perjudicado el pueblo cubano.
Ahora, ¿y el transporte nacional, Manuel Alejandro, ya se reintegró Guantánamo a la red nacional?
Bueno, Guantánamo está reintegrado a la red nacional hace unos pocos días, aún cuando tú habías mencionado, se pronunció el ministro de Finanzas, pero mucho antes, el día 11 del mes pasado, ya se habían pronunciado y habían dicho que se iba a restablecer parcialmente la transportación nacional e interprovincial, algo que no está sucediendo, no es real del todo.
O sea que no es real la reinserción, todavía hay problemas para transportarse a otras provincias.
Bueno, hay algunos problemas. Como te decía, han restablecido parcialmente el transporte, no todos los horarios en que de salida de las guaguas esta de gasto.
Ellos dijeron, Manuel Alejandro, ellos dijeron, estos funcionarios, que lo que se iba a restablecer era la mitad de lo que estaba disponible antes de la crisis. Quizás esto es lo que está ocurriendo.
Exactamente. No la mitad de lo que ya había como debería estar, sino la mitad de lo que ellos tenían ya previsto trabajando en las calles en medio de la crisis, cuando comenzó la crisis.
¿Y los municipios, Manuel Alejandro?
Bueno, en el caso de los municipios están trabajando algunas rutas, pero muy pocas, las que son priorizadas. En el caso de Cañanera, Boquerón, que son municipios priorizados, y algunos que están cerca aquí, como El Salvador, Manuel Tame y demás. Pero, por ejemplo, la guagua de Baracoa, que va hacia Baracoa, solamente está trabajando la que pone ferrocarriles de Cuba. Cuando llegue el tren a Habana, Guantánamo, y estos pasajeros que compran el pasaje en La Habana compran además un boleto hacia Baracoa.
Lamentable situación. Las gracias, como siempre, un placer allá en el territorio oriental con el destacado periodista Manuel Alejandro León Velázquez. Y vamos a continuar con nuestros invitados en la tarde de hoy, específicamente, nuevamente, todo un experto, un conocedor de la materia económica y social cubana. Presentamos nuevamente desde Valencia, España, al destacado profesor y economista, profesor universitario y economista Elías Zamora Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal?
Un placer, profesor. Partiendo de datos que ha publicado esta prestigiosa firma consultoría, Habana Consulting Group, el diario 14.5, el diario digital de Giovanni Sánchez, pone en perspectiva una información interesantísima. Profesor, usted ha hablado de esto también en este espacio. Las remesas que van desde el exterior cuadriplican a la inversión extranjera en Cuba. Resulta ser que Cuba recibió en el 2018 por concepto de remesa aproximadamente, porque esta cifra no es oficial, es el estudio Habana Consulting Group, 6.600 millones de dólares. Esto contrasta, profesor, con apenas 1.700 millones de dólares de un total de 25 proyectos de inversión que reconoció este miércoles el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Mamierca, que produjo la inversión extranjera en Cuba. ¿De qué estamos hablando aquí, profesor? ¿Las remesas y el turismo son los que mantienen la economía cubana, la mala economía de la isla?
Pues sí, y además qué curioso que nuestros oyentes, quiero que lo entiendan bien, las remesas son actividades realizadas por las familias que viven en el exterior y que le mandan dinero a los que viven en Cuba. Es una relación, por tanto, de carácter privado, en donde no entra el gobierno ni el Estado cubano. Un familiar en Miami, en Hialeah, o en España, en Madrid, le manda dinero a su familia en Santiago de Las Vegas o en San Antonio de los Baños. Esa es una relación entre privados. En cambio, la inversión extranjera en Cuba tiene un problema, y es que de un lado hay un privado, que es un inversor internacional que va a Cuba a hacer negocios, que se encuentra al otro lado con el Estado cubano, que le dice lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué proyectos, la cartera de esas famosa de oportunidades, le dice a quién tiene que contratar, y lógicamente esa relación entre privado ya no existe. Privado y privado no, hay un privado y el Estado. Por eso la inversión extranjera fracasa y en cambio las remesas continuarán creciendo. Yo estoy seguro de que mientras que haya un cubano viviendo en el exterior que tenga su familia pasando privaciones, les enviará dinero. Lo ideal sería que en Cuba existiera una economía distinta que permitiera que los cubanos que reciben esas remesas las pudieran capitalizar y convertirlas en activos, en valores que dieran una rentabilidad como ocurre en otros países que también reciben remesas. Llamo Ecuador, llamo la República Dominicana. El régimen cubano solo permite comprar electrodomésticos y piezas de autos y con eso lo que hace es detraer, drenar esas remesas que vienen a las familias privadas para quedárselas él. En definitiva, actúa como un intermediario que es rebajar el papel del Estado en una economía de una manera realmente lamentable.
Gracias, profesor. Las buenas noches allá en Valencia, España, el destacado profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Concluimos así nuestra primera parte de hoy en Cuba. Los invitamos a una pausa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados. Volvemos enseguida.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Les habla Damaso Rodríguez deseándoles a todos los radioescuchas de Radio Martí una feliz Navidad y un próspero año 2020 y que pronto allá en Cuba puedan disfrutar de la libertad a la que todos los seres humanos tenemos derecho. Felicidades y que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. A ver si los sueños que compartimos se hacen realidad.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad te desea Jorge Orellana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Hoy en Cuba, vamos a establecer ya en breve el contacto con nuestro querido colega, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Continúa Tomás Cardoso con usted aquí junto a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Ya tenemos restablecida la comunicación allá en Valencia, España. Profesor, es importantísimo el tema porque hay tres noticias. Hay tres noticias de valor hoy, que es la cuestión de que continúa la devaluación del CUC, y por esta parte usted también hablaba algo, porque el gobierno cubano se ha hecho eco en el diario Granma de que se cumplen 15 años de la imposición del gravamen del 10% al dólar estadounidense. Pero ahora hay una contradicción. Esto, según lo dijo Fidel Castro, allá cuando usted lo había dicho, allá en el 2004, para responder al interés del gobierno cubano por desestimular la entrada de los dólares americanos a Cuba. Pero 15 años después es distinto. Hoy lo que quieren son dólares.
Sí, porque han disminuido la fuente de financiación más importante de la economía cubana, como hemos dicho en muchas ocasiones en tu programa, Tomás, que es el petróleo procedente de Venezuela. Desde el año 2016, los envíos de petróleo que Cuba recibe subvencionado han caído en picado, y eso le ha dejado de proporcionar unos ingresos muy importantes por la reventa de gasolinas en los pequeños países del Caribe, que era el negocio que hacía Cuba con Venezuela, convertirse en una especie de maquila petrolera, ¿verdad? En ese sentido, ahora tienen que buscar los dólares como sea, y el gravamen se les ha quedado como una figura obsoleta, injusta, porque penaliza a los cubanos con respecto a los que tienen familia en Estados Unidos y que mandan dólares, con respecto a los que tienen familia en España, que les envían euros, y ese gravamen no se aplica. Cuando realmente ese gravamen lo aplica el gobierno cubano porque le da la gana, es decir, es un instrumento que ellos tienen de control de la recepción de dólares, que lógicamente lo que les interesa es cuanto más mejor, pero no lo dicen, porque eso evidentemente no entra dentro de los planes de la ortodoxia del régimen, y se inventan todos los argumentos que utilizan hoy en Granma, que si los depósitos en el extranjero están controlados, que si el embargo les impide hacer determinadas transacciones. Señores, cambien ustedes todas las divisas a yen, a rublos o a euros, y operen en esas monedas, y no se obsesionen con el dólar de los Estados Unidos. Pero es que ellos son así, ya los conocemos.
Ahora, profesor, ¿qué significó en su momento este gravamen? ¿Fue una especie de lavado de activos?
Fue un castigo. En mi opinión, fue un castigo que aplicaron a todos los cubanos que tenían dinero procedente de los Estados Unidos, que sus familias les mandaban todos los meses unas pequeñas remesas para poder sufragar gastos fundamentales, y el régimen comunista, dentro de su ideología absolutamente contraria a la razón humana, hizo que los cubanos que tienen familia en Estados Unidos, la mayoría, porque la diáspora fundamentalmente está localizada en Estados Unidos, tuviera que pagar ese gravamen de un 10% que deja reducido el importe de lo que se envía de los Estados Unidos, que si a eso se le une la comisión, etcétera, al final el pariente que vive en Miami o en Hialeah tenía que poner del orden de $116 para que la familia recibiera 100. Eso es lo más injusto que uno se pueda imaginar, y bueno, pues es lo que tenemos que ver siempre en Cuba, ¿verdad? Todos son injusticias.
Profesor Elías Amor Bravo, están algunos analistas hablando de que continúa de una manera apresurada la devaluación del CUC. Hay algunos analistas que se atreven a adelantarse incluso que pudiese la misma desaparecer durante algún momento del 2020. Pero de otra parte, y es hacia donde quiero dirigirme en el análisis con usted, a la vez que el CUC pierde valor, el CUP no tiene ningún valor y es la supuesta moneda nacional que regirá en el país, según lo que ha dicho la propia Constitución. ¿Cómo resolver este enredo?
Es un enigma, Tomás. Van a dejar morir al CUC. Yo pensaba que iban a tomar una decisión transparente, típica de los gobiernos, como cuando en la Unión Europea se anunció la entrada en vigor del euro, por ejemplo, que fue un momento en el que todas las monedas europeas desaparecieron y se estableció el euro. Este tipo de políticas, lógicamente, en Cuba no sirven, no funcionan. El régimen comunista hace y deshace a su libre albedrío, y al final quienes pagan son los cubanos. Así lo vamos viendo desde el año 59, cuando empezaron con las incautaciones y las expropiaciones, hasta nuestros días, que acabaron con los macetas y con cualquier fomento de la actividad económica privada. Y yo creo que lo que van a hacer es fundamentalmente dejar morir al CUC, establecerán un arbitrio para los depósitos en CUC en los bancos, de modo que las personas que tienen depósitos no pierdan absolutamente el importe de todo lo que tienen, y lo que van a hacer es intentar equiparar un cambio más razonable para el peso cubano, que al final parece ser que va a ser la moneda que va a sobrevivir en línea con lo que el dólar oficialmente se establezca. Y ahí nos volveremos a encontrar con un problema nuevo, muy complejo, que va a ser que el dólar en Cuba tiene un valor en el mercado informal y va a tener un valor oficial, un valor que será el que establecerá el gobierno comunista. Y entonces ya veremos qué es lo que ocurre con los mercados de capitales y cómo sancionan esa disparidad cambiaria que va a ser insostenible para la economía cubana a medio plazo.
Ahora, profesor, ¿de qué manera darle algún valor y algún sustento y respaldo en el tesoro cubano, si es que existiera alguno, al CUP, que está en cero, no vale nada en este momento?
El valor para la moneda cubana, Tomás, va a depender fundamentalmente de tres variables que los economistas conocemos y sabemos que en Cuba ninguna de las tres funciona. En primer lugar, la competitividad de la economía. Que Cuba exporte más bienes que importe, lo que hizo antes del año 59 y como consecuencia de las medidas comunistas dejó de tener. Tiene que tener un saldo positivo de la balanza comercial, de la balanza corriente, y captar divisas en el mundo mediante el esfuerzo competitivo de la economía. En este momento la economía cubana carece de competitividad. En segundo lugar, diversificar ese comercio, no concentrarlo única y exclusivamente en un solo país, como ha hecho siempre, sino intentar abrir mercados, intentar competir a nivel mundial y olvidarse del embargo, del bloqueo de los Estados Unidos, que al final lo único que significa es todos los años montar una fiesta en Naciones Unidas de carácter de griterío y de albade. Y luego, en tercer lugar, lo que tiene que hacer Cuba es corregir de una vez por todas los graves desequilibrios internos y externos de la economía. Cuando hablo del desequilibrio interno, hablo del déficit del Estado, que está por encima del 11% del Producto Interior Bruto, cuando toda la economía está precisamente en manos del Estado. No se entiende la existencia de ese déficit y, por lo tanto, tiene que ser corregido, tiene que haber una situación de equilibrio presupuestario. Si no se dan esas tres condiciones, la economía cubana continuará teniendo monedas débiles, tendrá problemas de competitividad en el exterior y no veo solución alguna a los problemas que vamos a ver cuando se plantee la unificación monetaria definitiva.
Y entonces, por el momento, profesor, continuaremos con la dualidad monetaria. Ya no será entre el peso cubano, el CUP y el CUC, sino será entre el CUP y el dólar.
Bueno, eso, hacia eso es a lo que vamos. La medida reciente de obligar a los cubanos a realizar transacciones para equipamientos en determinadas tiendas que han de estar respaldadas por cuentas corrientes en dólares y con tarjetas electrónicas viene a confirmar que el gobierno apuesta por el dólar. Está claro que al final va a ser la moneda que va a quedar. Y esto nos devuelve a los tiempos ya lejanos del periodo especial, cuando los cubanos perdieron totalmente la confianza en su moneda, el peso cubano, y empezaron a utilizar el dólar para todas las operaciones económicas en la economía, para reserva de valor e incluso para nominar los precios de las mercancías. Yo creo que la economía cubana no se va a dolarizar, porque eso supondría un duro golpe para el régimen comunista, pero en el mercado informal cubano, que es muy importante y que está presente en la mayor parte de los sectores económicos, va a continuar el dólar siendo una moneda de referencia, y eso no lo va a poder contrarrestar el régimen comunista con ninguna de las medidas que tiene actualmente en funcionamiento.
Gracias, profesor. Muy amable de su parte. El profesor Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, para nuestro espacio. Desde la Valencia, España, en la fría Europa, nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas. El contacto con el destacado escritor, abogado y periodista, Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan a esta hora. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Alberto, una buena noticia. Fue tu recomendación desde hace ya varios meses, que le recomendaste en su momento, y fuimos testigos de eso en este propio espacio y también de una manera personal a tu colega, abogado y también periodista, escritor Roberto Jesús Quiñones Ace, actualmente cumpliendo un año de prisión en la cárcel provincial de Guantánamo, que apelara, pidiera una revisión de su sentencia al Tribunal Supremo de Justicia de Cuba. Ha ocurrido, lo envió toda la documentación desde la propia prisión de Guantánamo a través de un amigo de ustedes en común, el destacado doctor René Gómez Manzano, para que lo presentara en el Tribunal Supremo de Justicia de La Habana. Aquí, pues, Quiñones Aces, en esta solicitud al presidente del Tribunal Supremo de Cuba, pide el inicio de un procedimiento, Alberto, de revisión de sentencia, la cual fue dictada firme por el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo el 17 de agosto, ratificada posteriormente por el Tribunal Provincial de Guantánamo. Pues en la instancia, ¿no?, que fue presentada ante el mencionado tribunal cubano a través, y reitero, de Gómez Manzano, Quiñones ha solicitado al Tribunal Supremo Popular que inste el inicio de procedimiento de revisión por considerar que existen varias causales del artículo 456 de la Ley de Procedimiento Penal, y estimó que muchas se han quebrado en el procedimiento de alguna de estas formalidades o garantías esenciales, escribió Quiñones. Entre las cosas que expresó ahí Quiñones hace, habla del inciso A del artículo 95 de la Constitución de la República, que fue puesto en libertad el propio licenciado por el delito de resistencia. No obstante, se le mantuvo detenido hasta una semana después en la unidad municipal de la PNR. Cuando entendieron finalmente liberarlo, se violó también el inciso D, porque fue golpeado salvaje y cobardemente por el agente de la policía que lo detuvo. Se violó el inciso F, porque fue informado del estado del proceso al ser citado por el tribunal para el juicio. Se violó el inciso H porque no se permitió la llamada por teléfono a su esposa. En fin, toda una serie de misceláneas de violaciones. Estas son algunas de las más importantes. ¿Ante qué realidad estamos, Alberto, y cuán importante es todo este proceso?
Bueno, mira, Tomás, ¿me escuchas bien? Porque
perfectamente, hoy te escuchamos bien, gracias a Dios.
Ah, bueno, pues mira, Tomás, realmente, como tú bien dices, la Ley de Procedimiento Penal, en su título octavo, prescribe que cualquier persona, no tiene que ser abogado ni nada, y cualquier institución, cuando alguien ha sido privado de libertad, o hay una multa, digamos, excesiva, o el fiscal, en este caso, que hubiera una sanción muy benigna, cualquiera de ellos puede instar un procedimiento de revisión ante el fiscal general de la República, ante el presidente del Tribunal Supremo o ante el ministro de Justicia. Esas son las tres facultades autorizadas para promover el procedimiento de revisión. Tú me preguntabas en qué situación estamos. Bueno, pues mira, ahora, si el Tribunal Supremo, digamos, el presidente del Tribunal Supremo o el vicepresidente, porque también está facultado el vicepresidente para eso, para recepcionar esa solicitud de procedimiento de revisión, pues ellos ahora tienen 90 días para admitirlo o denegarlo. En el caso que ellos denegaran el procedimiento de revisión, se lo comunican y le comunicarán las razones por las cuales no lo admiten. En el caso de que admitan el procedimiento de revisión, pues ellos instaurarán a la sala penal del Tribunal Supremo para que proceda. Deberán revisarse todas las causas, la causa de él, la situación esta que tuvo. Y mira, hay 19 causales por las que puede instarse un procedimiento de revisión, pero muy claro, el artículo 456.2 de la Ley de Procedimiento Penal dice que cuando la sentencia es omisa, oscura o contradictoria con relación al fallo, pues bueno, eso es aval para usted solicitar la revisión de esa sentencia. Y como todos sabemos, de personas agredidas, porque sencillamente el licenciado Quiñones estaba en el portal del Tribunal Municipal de Guantánamo observando allí y fueron los policías a detenerlo, y el que resulta agredido es él, lesionado incluso, y entonces sencillamente lo acusan de resistencia y desobediencia. Hay una serie de transgresiones legislativas, incluso de derecho constitucional, como tú estabas mencionando, y de derecho penal, que debería valorarlo el Tribunal Supremo. Yo considero que en honor a la justicia, pues deba hacerlo. Pero también quería hacer una sugerencia en este programa, porque ya no es primera vez que se hacen solicitudes de revisión y se niegan, se declaran sin lugar. Otras veces se declaran con lugar y eso trae precedentes beneficiosos. Tal es el caso de la muchacha de allá de Santiago de Cuba, que aquí mismo tú la presentaste, y que ella en este programa, y ella dijo cómo sencillamente prosperó el procedimiento de revisión que ella instauró. En otros casos no ha sido así, como está sucediendo ahora con los habeas corpus. Yo le sugiero a algunas de las organizaciones de derechos humanos que están monitoreando esta situación en Cuba que ya vayan contabilizando los procedimientos de revisión que son admitidos y los que son denegados, y los procedimientos de habeas corpus que son admitidos y los que son declarados sin lugar, porque en algún momento habrá que trazar una línea divisoria en la jurisdicción de Cuba y vamos a ver cómo es que están actuando los tribunales, ¿no?
Alberto, una pregunta en el término jurídico. En el caso de que el Tribunal Supremo admita, diga que tiene lugar la reclamación de Quiñones.
Que Dios te oiga y sea así.
Dígame.
Que Dios te oiga y sea así, que lo admita.
Exacto, que lo admita. ¿Cuál pudiese ser el resultado? ¿La anulación de la sentencia previa o un nuevo juicio? ¿Cómo funcionaría esto?
Bueno, pues puede haber un nuevo juicio o sencillamente, pues, digamos, por una nulidad absoluta, radical y de origen, pudiera el Tribunal de Revisión pronunciarse. Puede existir el nuevo juicio o puede que no exista el nuevo juicio. Lo que sí, indiscutiblemente, va a existir un pronunciamiento del Tribunal Supremo en este caso, ¿no? Puede ser absolutoria o puede confirmar la sentencia condenatoria.
No importa el tiempo que demore, ¿usted considera que es legítimo el esfuerzo?
Es muy legítimo el esfuerzo. Y entonces me gustaría hacer otra sugerencia. Lo estaba conversando ahorita aquí en la casa. Porque mira, hay muchas personas en Cuba, desde el año 59 hasta el día de hoy, que han sido sancionados en algunos casos con menos justicia, en otros digamos que injustamente. Y entonces esas personas fueron a la tumba, y hoy cuando usted revisa los antecedentes de ellos, pues son personas condenadas. Bueno, pues un procedimiento de revisión puede incluso interponerse aún cuando la persona está fallecida. Eso no tiene que ver nada, sencillamente es para restablecer, digamos, su honor, su identidad, la cancelación de los antecedentes penales, que mira cuánto influyen, porque mira cómo ahora en este caso de José Daniel Ferrer, cosas que son privadas se las están echando en cara públicamente.
Interesantísimo. Gracias, Alberto. Excelente el análisis, como siempre. Destacado abogado tunero ahí en Puerto Padre, Las Tunas, Alberto Méndez Castillo. Bueno, pues como indica la música, ahora presenta ya a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín. Buenas tardes, Patricia. Y a nuestros compatriotas que nos escuchen.
Bueno, tema escabroso, penoso, en la tarde de hoy. Algo que te toca de cerca, porque también tú y Criterio Alternativo, como fue Ricardo Fil, como Guillermo Fariña, no son muchos los casos. Ha sido bien selectivo el castrismo de publicar nombres de opositores en la prensa, pero tú eres uno de ellos. ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es tu lectura del por qué esto ahora?
Bueno, supongo que es más o menos igual que como pasó en el caso mío, que la trascendencia, la repercusión internacional que ha tenido, que es como una repercusión internacional como la que tiene el caso de José Daniel Ferrer en estos momentos, que no hay nada ni nadie que no haya exigido, pues los obliga, sobre todo, esto no es para afuera, porque saben que afuera ya no pueden engañar a nadie, esto es para consumo interno, para el consumo del pueblo cubano, que claro, lógicamente cada vez también es más difícil manipular con estas mentiras, porque imagínate, ya no puede ser que todos los buenos estén de parte de ellos y que todos los que nos hemos revirado, inclusive estando muchos de ellos, de los que se le han revirado en el mismo seno de la revolución, sean delincuentes, sean estos, sean aquellos, sean lo otro. Aquí hay una sarta de mentiras que son cronológicamente demostrables. Lo que pasa es que el tiempo no da, pero todo el mundo sabe que con José Daniel Ferrer se han violado absolutamente todas las normas del derecho internacional, pero además de eso, las normas del derecho penal cubano también se han violado. Porque no es verdad que haya tenido visita con su mujer y la mujer y los tres hijos. ¿Cuándo? Cuando la campaña internacional exigiendo fe de vida los sobrepasó, entonces le permitieron una visita de 5 minutos. No es verdad. Y ahora entonces también, bueno, hablar del pasado, del supuesto pasado de José Daniel Ferrer. Eso es una bajeza que ellos utilizan con mucha frecuencia. Y tienen que tener en cuenta de que aquí fuera hay mucha información y que sabemos que ni el ejército rebelde ni los que formaron y conformaron la revolución cubana tienen un certificado de pureza. Lo sabemos muy bien. Sabemos que estaban constituidos la mayor parte por delincuentes de verdad. Traficantes de droga, vendedores de marihuana. Eso se sabe, está también demostrado, hay muchos testigos vivos todavía. Yo pienso que si estas palabras llegan al pueblo cubano, que nos estén escuchando, tengan en cuenta de que no deben dejarse manipular más, no deben dejarse tratar más como niños pequeños, no deben dejarse faltar más al respeto. La culpa de todo eso que está sucediendo en Cuba no la tiene el gobierno de los Estados Unidos, que es a la larga el primer culpable, o sea, el culpable de que exista José Daniel Ferrer, el culpable absolutamente de todo. Eso es humillante para el pueblo cubano, a nosotros no, porque sabemos la verdad, la conocemos.
Gracias, María Elena Cruz Varela, como siempre, por tu comentario aquí en Hoy en Cuba. Concluimos así el agradecimiento, como siempre, a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como todos los días en la producción. Un placer, un gusto. Hugo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana de regreso, Dios mediante, a las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama informativo nacional. Lo que no dice el diario Granma, ese catacó a José Daniel Ferrer hoy.
Sí.
Así será. Nos vemos de vuelta mañana. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluido el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de la lista de Billboard de álbumes navideños con mayores ventas el quinteto Pentatonix con su producción Best of Pentatonix Christmas, los mejores villancicos de Pentatonix. del cual escucharemos su versión del himno clásico de Beethoven, Joyful, Joyful, Alegre, Alegre. Rockin' Around the Christmas Tree, alrededor del árbol de Navidad, de la vocalista Brenda Lee, es el éxito número uno de la cartelera Country Streaming Songs. Rockin' Around the Christmas Tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rockin' Around the Christmas Tree, let the Christmas spirit ring. Lo último de la banda australiana For King and Country sube al primer lugar de la categoría Christian Digital Songs. Es su interpretación en vivo de Little Drummer Boy, El Tamborilero. La canción más descargada del momento del género New Age es Carol of the Bells, Villancico de las Campanas, del grupo Mannheim Steamroller. De rock, Elvis Presley, continúa en la cima de la lista de álbumes de catálogo de la música country de Billboard con It's Christmas Time, Es Tiempo de Navidad. Y de esta colección les presento su versión del himno O Little Town of Bethlehem, O Pequeño Pueblo de Belén. Feliz Navidad de José Feliciano es el éxito latino más transmitido y descargado del momento.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
El canadiense Michael Bublé se mantiene en el primer lugar de la cartelera de álbumes navideños con Christmas. Y de esa grabación escucharemos Silent Night, Noche de Paz. Y cerramos con la canción número uno de esta época festiva, que después de 25 años desde su lanzamiento, sube por primera vez al número uno de las 100 calientes de Billboard. Los dejo con la reina Mariah Carey. All I Want for Christmas is You. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.